Volvemos a la tertulia, hoy mesa de análisis internacional. Estamos con Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo, con Leo Harari, ex asesor para UNESCO, BID, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo. Nicolás Pose, magíster en Economía Política Internacional, docente en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Segundo tema. Falta una semana. El martes próximo, 3 de noviembre, el mundo estará pendiente de las elecciones en Estados Unidos. El enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y su desafiante Joe Biden, que fuera vicepresidente con Barack Obama, viene calentando la temperatura desde hace semanas, con amenazas de Trump de no aceptar una derrota y acusaciones contra Biden de senilidad y corrupción. Trump, que viene rezagado en las encuestas, desarrolla una gira de gran intensidad en la que recorre los estados donde se define el partido. Ayer, por ejemplo, en su discurso en un acto en New Hampshire, apeló a la épica.
We stand on the shoulders of American heroes who crossed our oceans, settled the continent.
Estamos parados sobre los hombros de héroes que cruzaron los océanos, conquistaron un continente, domesticaron la naturaleza, construyeron trenes, elevaron rascacielos, ganaron dos guerras mundiales, derrotaron al fascismo y al comunismo e hicieron a Estados Unidos la nación más grande en la historia del mundo, decía Trump. Y agregaba, lo mejor está por venir. Ciudadanos orgullosos como ustedes construyeron este país y juntos estamos recuperándolo. Estamos devolviéndole poder a ustedes, el pueblo estadounidense. En paralelo, la campaña de Biden no ha tenido grandes actos, o por lo menos tantos grandes actos, para evitar las aglomeraciones en medio de la pandemia. Este domingo, el candidato demócrata habló durante una entrevista en el periodístico 60 Minutos, 60 Minutes, en la que criticó a Trump por utilizar el miedo a su favor. Hay muchas razones por las que la gente está preocupada, muchas buenas razones. Todo lo que él quiere es tomar ese miedo subliminal y decir, es por culpa de aquel tipo o por culpa de esa mujer. Eso no es lo que somos como país, enfatizaba Biden. Eso no es lo que somos. No es nuestro sistema de valores. Pensamos que estas verdades son evidentes. Nunca llegamos a ese ideal, pero siempre hemos ido cada vez más lejos hacia la inclusión. Este es el primer presidente que ha tratado de terminar con aquello. No podemos sostener nuestra democracia de esa forma. Somos mucho mejores que esto, decía Biden. ¿Qué está en juego para el mundo en estos comicios? ¿Cómo se planta cada uno de ellos si es presidente en el ámbito internacional? Podemos ir por ahí, si les parece. De nuevo, Nicolás, te doy primero la palabra a ti.
Yo creo que se abre un conjunto de muy amplia, ¿no? Dependiendo de qué candidato finalmente logre imponerse en las elecciones del 3 de noviembre y dependiendo de la región que estemos analizando e incluso dentro de las regiones, qué países o sectores enfoquemos. Yo creo que de cara a esta elección, tal vez uno de los ejes más importantes de cambio, de potencial cambio en materia de orientación internacional de los Estados Unidos, si ganara Biden, vendría dado por un viraje en las relaciones transatlánticas. Creo que allí Europa, sobre todo Europa continental, está esperando fuertemente un triunfo de Biden para intentar restaurar cierta normalidad en materia de parámetros básicos de relacionamiento. Qué bueno que se fueron deteriorando durante estos 4 años de gobierno Trump. Por eso también decía que tenemos que analizar al interior de las regiones países concretos, porque en el Reino Unido, la isla que viene negociando con la Unión Europea su relación futura tras el Brexit, hay unas percepciones algo contrarias, ¿no? El gobierno del Reino Unido una apuesta por privilegiar la relación con Trump de cara a un acuerdo comercial que intentara compensar, al menos en las narrativas, los costos de la salida de la Unión Europea. Y luego tenemos la gran interrogante, que para la cual no tenemos respuestas, yo creo, el día de hoy, de cuáles serían los cambios y las continuidades de una administración estadounidense nueva respecto a la política con China. Allí los Estados Unidos han entrado en los últimos años en una dinámica de mayor competencia y de mayor consenso interno respecto a que China supone o una amenaza, o al menos un desafío a su predominio político y económico mundial, y cuáles serían los matices y cuáles serían las continuidades en materia de una política exterior distinta, traída por un nuevo presidente, es lo que todavía no sabemos, y es creo que lo principal a despejar a medida que veamos los primeros pasos de una eventual nueva administración.
¿Tú querés retomar por ahí, Leo? Por ejemplo, concretamente en la relación con China, ¿cambiaría mucho el panorama si fuera Biden el presidente?
No, yo no creo que los cambios van a ser tan grandes. Me parece que, para hablar un poco de contexto, primero de todo hay que ver si las elecciones se terminan bien, cosa que no es tan segura. Hay un porcentaje que diversos analistas lo ponderan mayor, más o menos, pero que es la posibilidad de que exista un cierto caos después del 3 de noviembre, en el cual Trump no reconozca los resultados si no le son favorables, y durante un cierto tiempo haya una flotación, una especie de subir y venir, en donde el gobierno no puede hacer mucho más que manejar lo cotidiano. En ese caso, China aprovecharía el tiempo de transición para seguir avanzando en lo que ha sido su estrategia últimamente, que es de ocupar espacios. Digamos, pasado ese momento, yo no creo que Biden produzca cambios demasiado grandes, porque no le dan las fuerzas, depende un poco de qué es lo que gane, cuántos senadores ganen y si conservan los diputados, digamos, los representantes. Pero lo que sí va a cambiar, en mi opinión, es el eje fundamental, es que la política norteamericana desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha sido una política de alianzas, de proponer un modelo de sociedad y de economía y juntar voluntades y crear cosas juntos. La gobernanza internacional ha estado llevada adelante en buena parte con el apoyo o con el liderazgo de los Estados Unidos. En cambio, Trump no tiene una política de alianzas y no creo que la tendría en un segundo gobierno, sino él tiene una política de esto es lo que nosotros queremos y los que vengan con nosotros los consideramos amigos y los otros enemigos. Por eso ha prepoteado a los aliados tradicionales, como Nicolás decía, va a haber un cambio importante con respecto a la gobernanza y en particular con respecto a las relaciones con los aliados tradicionales. Esa parte sí va a significar un cambio. Y luego significa un cambio para nosotros en América Latina grande, que es el debilitamiento de los gobiernos populistas más de derecha, en particular de Bolsonaro y compañía, que como del otro lado del mundo Netanyahu se apoyaron en tener un cómplice o un socio de ese calibre. O sea que el cambio se va a notar a nivel internacional, pero no necesariamente un eventual presidente Biden significaría espectaculares cambios, y mucho menos con China.
Gustavo.
La política exterior norteamericana hay que entenderla en base a lo que sucede, no lo que ellos dicen que sucede. Yo ubicaría esta situación, digamos, en Estados Unidos hoy tiene tres grandes líneas en las cuales puede cambiar su política exterior. Una es China, otra es la relación con Europa y otra es América Latina. En el resto del mundo no hay grandes movimientos de los Estados Unidos en cuanto a llevar adelante una política concreta en forma masiva, arreando países, digamos, de alguna manera. Con respecto a China, América Latina y Europa, hay que ver primero la forma de negociar de Estados Unidos. Hacía referencia a Leo a que después de la Segunda Guerra, de alguna forma, la política de alianzas de Estados Unidos era su forma de hacer las cosas. Pero era una política de alianza basada en una preponderancia negociadora de Estados Unidos. La negociación era desde una posición de poder. Esta situación de hoy, en el 2020, es muy cercana a la de 1872. En 1872, el PBI de Estados Unidos sobrepasa por primera vez el PBI de Inglaterra. Inglaterra deja de ser la potencia global. Y a partir de allí, Estados Unidos se convirtió en el factotum de toda la política exterior global, digamos, a través de las décadas. De alguna manera está sucediendo lo mismo con China hoy. Es decir, Estados Unidos necesita poder negociar hacia futuro desde esa posición de poder que siempre esgrimió. Estados Unidos no hizo un tratado SALT entre Nixon y Brezhnev por la limitación de los misiles intercontinentales o no, en una negociación par-par. Las negociaciones se hicieron porque Estados Unidos tenía misiles y la Unión Soviética no tantos. Es decir, Estados Unidos siempre negoció todo en base a una posición beneficiosa, desde su punto de vista, de forma de poder ir llevando el viento hacia donde él le convenía. ¿Qué sucede con Trump cuando asume la presidencia? Muy sucintamente, la política con China no era la que es hoy. Obama intentó hacer una contención que no le hizo cosquillas a China. De alguna manera, toda esta guerra de aranceles permitió a Estados Unidos empezar a negociar con China, o por lo menos es lo que pretendió Trump, desde una posición de poder, desde una posición de enfrentamiento donde China hoy ve que incluso Europa le está cerrando las puertas a su 5G. Le costó mucho a Trump y a su equipo, digamos, no lo hace Trump esto, pero es cierto que China está sintiendo de alguna manera parte de ese empuje de la política exterior norteamericana. En América Latina, la elección del presidente del BID es sintomática, es paradigmática, hay que ir ver más allá de la nacionalidad de este muchacho, porque básicamente fue apoyado por toda el ala pacífica de Latinoamérica, todos los que en su momento iban a integrar el TPP, es decir, la Alianza Transpacífica. Son todos países que tienen TLC con Estados Unidos. Latinoamérica hoy está partida al medio meridionalmente. Los atlánticos seguimos durmiendo la siesta, mientras todos estos países eligen un presidente del BID y se preparan para recibir fábricas relocalizadas que vienen de Asia. Es decir,
un matiz, de vuelta, una acotación cortita ahí.
Implicado.
Termina siendo elegido presidente del BID, termina presidiendo el BID este hombre propuesto por Trump y muy cercano a Trump. Termina siendo votado por la mayoría de los países, pese a que no está claro que Trump continúe siendo presidente, ¿no? Ese es un detalle que capaz que conviene incorporar. Lo que pasa es que es un proceso,
Emiliano, no fue algo de dos o tres semanas. El Plan Colombia ya implicó un cambio económico importantísimo en Colombia en su momento, con grandes inversiones en pos de desarrollo que Colombia las aprovechó. No lograron disminuir un gramo de droga en ese Plan Colombia, estoy de acuerdo, pero estableció inversiones en suelo colombiano importantísimas que hoy implican votos colombianos para el presidente del BID, por ejemplo. Entonces, estas son cosas de mediano plazo. Como yo titulé en algún momento en algún editorial, la geopolítica no se hace en tiempo real, se hace por mucho tiempo. Ahora, si asume Biden, este empuje, ¿lo continúa o no lo continúa? Entonces yo creo que en principio parecería que no puede cambiar mucho, pero yo creo que sí puede cambiar si Biden desarma temas en lo que se está en proceso. No estoy diciendo que sean buenos o malos, estoy, digamos, previendo que pudiera suceder eso.
Leo.
Bueno,
¿Cómo ves, por ejemplo, a ver, cómo ves esto de que el BID esté presidido por un hombre puesto por Trump y muy de confianza de Trump, con Biden como presidente de Estados Unidos?
Es que el problema ahí no es Biden, es el Congreso, porque los recursos del BID son votados en el Congreso de los Estados Unidos. Y si hay un Congreso con mayoría demócrata, Trump o Biden solo pueden vetar o dejar ser, pero es el Congreso el que vota la reposición de capital, el que vota el presupuesto, de manera que no, el margen es complicado. Yo me siento medio incómodo hablar de estas cosas porque lo veo de adentro y de afuera, y hay cosas como que... la ascensión de este señor como presidente es una pura maniobra para seducir el electorado latino de Florida para el martes que viene. Ajá. El BID le importa un rábano a Trump que ni sabe para qué sirve. Y la gente que está por ahí cerca, nunca les importó el BID. Mirá, yo estaba viviendo en Washington, a 200 metros del Tesoro, y sé cuánta importancia nos daban. Ninguna, absolutamente ninguna, salvo cuando podían ir a hacer algún discurso para salir en la foto. No es definitivo, no es importante, ¿Puede llegar a ser importante para los países? Sí, porque es dinero que puede venir en condiciones que son favorables con respecto a préstamos de la banca privada. Pero para la estrategia global americana, el BID no le importa, le importa a Trump para las elecciones del martes que viene. Y después este tipo es quemable, que por otro lado es un tipo repugnante como persona, muy difícil de hablar con él, arrogante, despectivo de todo. Es una mala noticia para el banco.
Gustavo se agarra la cabeza. ¿Qué pasó?
Porque no los conoce.
No importa, no les importa el BID, pero ese no es el tema. América Latina está en disputa para Estados Unidos. China está acá. O sea, hay que entenderlo eso. Y además, desde Asia están sacando fábricas y ya se están instalando acá, Leo. Es decir, no es algo que el Congreso diga sí o no. Ya se están en Colombia instalando y en Perú instalando y en el norte de Ecuador instalando fábricas. Es decir, está sucediendo eso.
Así fue que compraron el voto de Colombia. El voto de Colombia.
Los votos se compran. Tú cuando pedís el voto le estás ofreciendo una forma de desarrollo al país.
Gustavo, todos los votos se compran. Yo sé cómo pasaron esas cosas.
Ahí, no dudo, pero hay una política detrás, no es por capricho.
Va a haber una inversión de 5.000 millones de dólares para trasladar fábricas que están en China hacia Colombia. Me votan
claro.
Al cubano de Miami y así lo claro. hicieron.
Pero y así lo hicieron con, y así no lo hicieron toda la vida también con Uruguay, es decir...
Estimados, está interesantísima la discusión, perdón. Pero vayan de a uno nada más, no se interrumpan tanto. Decía Gustavo, dale tú y que te responda Leo, a ver.
No, que es totalmente lógico que cuando yo aspiro a una presidencia de un órgano multilateral, cuando voy a buscar los votos, estoy prometiéndole a los países determinadas... políticas que los van a favorecer y por eso es el voto. Es decir, Colombia no votó porque sí, Colombia votó porque tiene además una planificación económica que le va a favorecer y ya está viendo los resultados de eso en este momento. Entonces, de eso se tratan los organismos multilaterales, es decir, están compuestos por países que van a seguir políticas que son las propuestas por los candidatos. Por supuesto que a Estados Unidos el tema del BID, el ciudadano norteamericano de a pie, no sabe ni lo que es el BID. Este muchacho que es presidente del BID, ni siquiera lo escucharon nombrar, por más que diga que es asesor de la Casa Blanca. No importa eso.
Volvemos a Leo.
De hecho es la política a largo plazo.
Volvemos a Leo con su perro, porque creo que se puso muy nervioso al plantearse esta discusión.
No,
sobre
era el mío, era el de Gustavo.
¿Ah, era el de Gustavo? Entonces, allá va.
Está tranquilo aquí, bueno. Calentándome los pies porque está fresquito y tengo mis pies arriba de su panza, estaba calentito.
No, era el mío.
Ah, pero entonces, el que se ponía nervioso con Trump era el de Leo, ¿qué pasó?
Y no, ahora ya está en otra.
No, el mío se pone nervioso con Leo.
Ahora entendí.
Eso no me extraña.
Bueno, pero seguimos, Leo.
Para contestar muy brevemente, porque no vale la pena entrar en una discusión entre los dos. Gustavo, no
son discusiones, son intercambios.
He estado cerca de las campañas que hacen señores que quieren ser presidentes de organismos internacionales. Incluso ha sido parte de mi trabajo alguna vez. No se corrompe así. Se negocia, se promete, pero no vienen a decir te pongo tanta plata arriba de la mesa para que hagas tal cosa. Los que hacen eso las pierden las elecciones, no las ganan. Los que convencen a los países son gente que tienen una visión, un proyecto, y además de eso, que prometen incorporar al país, a alguien le están pidiendo el voto a ese proyecto. Este tipo fue como un chantajista, como un mafioso, de la misma manera que sacaron el apoyo de Sudán para Israel, con 81 millones de dólares en el bolsillo de un gobierno corrupto. No es lo mismo. Ahí, te voy a decir, vos construís bien, lúcidamente, con los elementos que tenés.
Yo no estoy defendiendo nada, Leo, simplemente estoy explicando.
No alcanza a leer las noticias ahí.
Volvamos a la elección.
Hay que volver al tema central que estábamos. China no se va porque le den 5.000 millones de dólares a Colombia para que pongan una fábrica de repuesto de automóvil. China es el primer cliente de la mitad de los países de América Latina y el segundo o el tercero del resto. Y China no necesita para insumos básicos y nosotros necesitamos a China porque es nuestro primer mercado. La lucha es profundamente geopolítica porque hay un interés de América Latina en Estados Unidos, que también tiene inversiones y es socio comercial, pero exacto, China es socio comercial más importante que Estados Unidos en estos momentos. Entonces va a haber una lucha. Los que se alinean por las buenas razones, pensando en los intereses de sus países, ok. Los que se alinean como corruptos, que se recontrajoroben cuando les venga el contragolpe, cosa que va a pasar.
Vamos a escuchar a Nicolás, que quedó allá, escuchándolos a ustedes. Cerramos.
No, estaba muy interesante la discusión. Yo tengo algunos matices con ambos. Con Gustavo tengo el matiz de hasta qué punto todos estos anuncios y todas estas promesas de relocalización de fábricas en América Latina y en América del Sur son anuncios o son realidad. Allí
es cierto.
Yo creo que la capacidad del gobierno de los Estados Unidos de propulsar y de imponer una relocalización en la región es limitada y tiene que ver en parte con los incentivos que enfrentan los agentes privados de los Estados Unidos y con lo que pueden llegar a encontrar y a no encontrar en los países de la región. También tengo un matiz en el sentido de que en torno a este punto hubo una clara división entre el Pacífico y el Atlántico. De hecho, uno observa que en países como Chile, y tomando en cuenta un poco lo que decía Leo, una gran tensión con respecto a la política de Trump, porque China es básicamente el primer socio comercial de Chile. Y en Chile hubo todo un movimiento diplomático frente a la elección del BID, que planteó que, bueno, ¿hasta qué punto relacionarse de forma tan alineada con los Estados Unidos de Trump es beneficioso en el mediano plazo para Chile? Y por el otro lado tenemos a Bolsonaro, ¿no? Un Bolsonaro que apuesta casi que ciegamente por un alineamiento irrestricto en el cual las contrapartidas o las ganancias potenciales no están claras o no son tan evidentes. Ahora tengo un matiz también con Leo en el sentido de que la elección de este candidato para presidir el BID tenga que ver con ganar los votos en Florida de cara a las elecciones de la semana que viene. Yo creo que la gran mayoría de los latinoamericanos que votan en Florida, como la gran mayoría de los estadounidenses, como ambos decían, el BID les importa muy poco, no les importa nada. Yo creo que el impacto electoral de esto es muy pequeño. Lo que sí hay, yo entiendo, es un esfuerzo, tal vez algo rudimentario de la administración Trump, de intentar recurrir a las palancas que tiene en la región para contener el ascenso de China o el mayor relacionamiento de la región con China. Y allí vieron al BID como un instrumento más. Es un problema que el día de mañana tengamos a una administración de signo político distinto, a un Senado que se encamina a tener también un signo político distinto que el que tiene actualmente, y un presidente como el que se acaba de elegir. Porque el BID puede ser un asterisco para la política internacional de los Estados Unidos, pero es muy importante para los países de la región. Es el principal financiador institucional para varios de los países de la región, incluidos el nuestro. Entonces, se plantea un escenario que no está claro y que los países de la región van a tener que sentarse a negociar con la administración Biden los futuros términos de cuál va a ser el rol del BID en América Latina.
Ya volvemos para completar esta tertulia de hoy con otros temas, las yapas de cada uno de los tres integrantes de la mesa.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.